Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
A la 1:06 de la tarde vamos a poner, nos vamos a poner a mirar a los idiomas. Vamos a poner en juego nuestro inglés, nuestro dominio del inglés. Lo vamos a poner en práctica también. Porque es probable que ya estés mirando destinos para viajar al extranjero. Pues aprender idiomas es fundamental para viajar. Por eso aprovechar los meses de verano puede ser una opción para aprender y para disfrutar de las experiencias de nuevas culturas. Pero claro, la mejor manera de acertar cuando se quiere contratar un curso de verano o un año escolar en el extranjero es acudir a un centro especializado. Por eso este mediodía nos sumergimos en la atmósfera de Step Travel, la empresa pionera en el aprendizaje de idiomas que desde 1991 apuesta por la formación integral en idiomas mediante la convivencia con otras culturas. ¿Para qué? Para que nos podamos desenvolver también como el intérprete de la canción que lo hace estupendamente. Hablamos ya con Miguel Ángel, amigo, nuevamente desde Step Travel. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Nadia, ¿cómo estáis?
Bueno, pues intentando aprender algo de inglés, que a través de las canciones dicen que también es un buen método, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, claro, claro, la de esa es veterana, el I'm not an alien, ¿no? Pero bueno, efectivamente se aprende inglés de todas formas, viendo la tele en inglés, oyendo canciones, etcétera, etcétera.
Y viajando, viajando mucho.
Por supuesto que lo más importante es la inmersión en un país de habla inglesa, en este caso, o de habla francesa, si fuéramos a Francia, etcétera. Uh-huh. Eso es lo más práctico y lo más, yo creo que necesario. Por muy bien que vayas aquí con las clases, salvo contadas excepciones, necesitas sumergirte en el idioma, en la cultura, en la forma de vida de otros países, de los países donde se habla este idioma como lengua principal.
Lo que se suele decir, Miguel Ángel, vivir el idioma, ¿no? En todas sus facetas, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Por cierto, vosotros en Step Travel fuisteis unos visionarios, ¿no? Reconocisteis la importancia de aprender idiomas enseguida, desde 1991, que se dice pronto.
Bueno, yo soy muy mayor, fue 1992 exactamente, pero yo he estado toda mi vida en esto. Desde que yo fui participante hace 1000 años en el programa de año escolar, siempre he tenido este gusanillo dentro. Bueno, de hecho, me he dedicado a muchas otras cosas, pero fundamentalmente a esta y en Step, en Bilbao, en mi pueblo, pues llevamos desde el año 92, que ya son 32 veranos haciendo los programas en el extranjero y el campamento en España.
¿Seguís en el mismo sitio? ¿No os habéis movido? ¿Dónde exactamente, Miguel Ángel?
¿La oficina o...?
Sí.
O la oficina está en Rodríguez Arias, en el edificio ahí en el edificio ese que antiguamente de sindicatos. Ahí estamos en la oficina desde hace, no, nos hemos movido varias veces, pero ahí llevamos ya 18, 19 años llevamos ahí. No nos hemos movido de algunos sitios, como puede ser Tarazona, que Tarazona llevamos 32 veranos haciendo el campamento allí, con distintas... no enfoques, bueno, y hemos ido cambiando con los años, lógicamente, pero con la misma filosofía de que fuera un campamento de inmersión en inglés. Allí todos los adultos hablan inglés desde el primer momento, la mayoría de ellos son nativos, otros son licenciados, etcétera. Hay una mezcla homogénea de nativos y no nativos, pero el idioma no es un campamento al uso de que haces unas cosas en castellano y luego das unas clases de inglés, no. Es un campamento que haces, hablas en inglés todo el rato, además de las clases, cuando juegas al fútbol, cuando vas a la piscina, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea que si abrimos ahora el catálogo de Step Travel, encontramos justamente el siguiente, el campamento de Tarazona, ¿no?
Exactamente, el campeonato de Tarazona, que, como te digo, ha cambiado en formato. Pues bueno, en el año 92 hicimos un solo turno de 3 semanas, eso ha ido cambiando y ahora ha cambiado porque la sociedad también ha cambiado y los colegios organizan muchas cosas para sus alumnos. Entonces ahora tenemos periodos de 1 semana y de 2 semanas, empezando a finales de junio y hasta final de julio. O sea, es decir, que un niño se puede, niños, porque es a partir de 8 años, de 8 a 14, los niños se pueden apuntar 1 semana, 2, etcétera, etcétera. Y ahí todavía, dado que la casa es grande y que es un campamento muy especial, no es un campamento al uso de literas y tal, tienen habitaciones dobles con baño los chavales, entonces pues todavía hay plazas en prácticamente todas las salidas desde el 23 de junio hasta final de julio.
Oye, Miguel Ángel, sabemos cómo los enviamos, cómo van, pero ¿cómo vuelven? ¿Cuál es el resultado?
El resultado es sorprendente porque yo hace más años todavía cuando pensaba que un campamento en el que hay, no sé, 80 niños que utilizan otro idioma, bien sea el castellano, bien sea el euskera, en su vida normal, pues que, bueno, que luego al final tendría una eficacia tremenda, pero lo comprobé con mis propias hijas y este año mando a mis dos primeros nietos, ya al campamento de Tarazona porque sé que la eficacia es enorme, yo me iba a decir a mí hace 40 años que yo iba a mandar a mis nietos, pues mira, van a mis nietos este año en la segunda quincena de julio, los dos mayores, una de 10 años y otro de 9.
Oye, ¿y a cuántos jóvenes y adultos, porque también hay cursos para adultos, cursos de idiomas, campamentos, pero ¿a cuántas personas habéis llegado a enviar al extranjero?
Uf, son 30 y tantos años, ha habido años de cerca de 2000, no sé, no te sabría decir. Te sabría decir que aproximadamente año académico que van allí a estudiar el curso escolar y que este año ya está cerrado para el 24-25, aproximadamente unos 3000 en todos estos años, ¿no? Y luego verano muchísimos más, porque claro, verano van un mes, van 3 semanas y habrán sido, pues eso te digo, no sé, una media, se calcula de 20.000 alumnos, ¿no? que ya son.
Vamos, que media Vizcaya contigo en este travel ha viajado.
Sí, media,
¿no?
Vizcaya, algún guipuzcoano, algún navarro, pero fundamentalmente Vizcaya.
Claro que, por cierto, nos podemos apuntar de cualquier territorio, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos gente de a través de distintos canales, pero tenemos gente de Madrid, tenemos gente, sobre todo en el campamento, pero tenemos gente de fundamentalmente de aquí, del País Vasco y los territorios cercanos. Yo siempre he dicho que es bueno estar cerca de tanto de los sitios donde realizan los programas como de la gente que te acude para que lo pueda ver en cualquier momento si hubiera algún problema.
Y si miramos al verano, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, esos cursos de verano, ¿quedan plazas todavía, Miguel Ángel?
Pues para julio en el extranjero ya queda muy poquito. Quedan así plazas sueltas. Estoy hablando de Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. Estados Unidos está completo. Quedan algunas plazas para la segunda parte de julio, fundamentalmente para el mes de agosto. Tampoco muchas, porque estamos ya un poco tarde. Estamos a mediados de mayo, ¿no? Y este año ha sido un poco especial con lo de la final de la Leti, la Gabarra y todo lo demás. Nos hemos retrasado un poco en cuanto a esta entrevista. Entonces, quedan para agosto, queda Irlanda, queda Inglaterra, queda algo de Estados Unidos, pero ya te digo, para finales de julio y agosto. Lo único que queda ahora inmediatamente es el campamento de Tarazona para la salida ya a finales de junio.
¿Tarazona?
Empezaremos a tener sí, las reuniones de orientación dentro de poco, porque tenemos reuniones de orientación con todos los que van a participar y los padres para darles unas normas más o menos regulares de cómo son los países, de cómo comportarse, por ejemplo, con los cursos en familia, cómo comportarse con las familias.
Oye, pues, el caso de, pues, cuéntanos, Miguel Ángel, porque yo creo que un padre, una madre, si nos está escuchando ahora y se está planteando el invitar a su hijo o a su hija a que descubra una nueva cultura, que aprenda otro idioma en el extranjero para hacerlo a través de State Travel, ¿cómo es ese proceso? ¿Se ponen en contacto con vosotros y cómo les explicáis todo y cómo eligen el destino? Porque son todos destinos, bueno, importantes, ¿no? Que nos llaman la atención, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo elegimos? ¿Cómo se hace?
Hombre, hoy en día pues funciona mucho, lógicamente, el tema de la página web, de internet, etcétera, pero En Bilbao, lógicamente, nosotros también tenemos ya un nombre, y esto es mucho, como se dice en inglés, word of mouth, ¿no? La gente va hablando, sabe que han ido con Esther, las madres hablan, pues yo le mandé a mi hijo con tal, y empiezan a venir o a solicitar. En el caso del año académico, por ejemplo, hay que venir muy pronto, hay que venir ya en los meses de otoño para hacer para el año siguiente en verano. Y luego ya, pues en enero, febrero, empiezan a apuntarse para lo de Inglaterra. Tienen toda la información básica en la página web, también emitimos un folleto que mandamos a los exparticipantes, etcétera. También colaboramos con Cuchabank en los programas de todos los programas de verano y de campamento, y a través de eso pues se van apuntando, luego les vamos comunicando, les vamos dando los datos, los vuelos, las familias, etcétera, etcétera. Todo eso es, como digo, hoy es mucho más fácil. Seguimos teniendo las reuniones de orientación previas a la salida, más que nada para que vean la cara a los que estamos detrás de STEP, y más que nada para que también ellos, los participantes, se vayan conociendo, porque no todos son amigos dentro de cada grupo que hay, ¿no?
Claro, pero la confianza que dais solo se da en STEP, porque al final muchos se vuelven amigos y siempre los padres, las madres confían en vosotros y se sienten satisfechos a la vuelta, ya no solo por el nivel que adquieren sus hijos e hijas, sino también porque se han sentido como en casa, ¿no? Elegís a conciencia la familia, el destino, les orientáis, allí les cuidáis en todo momento, cualquier problema que tengan saben que pueden llamar directamente a STEP para que se lo resuelvan, ¿no, Miguel Ángel? Esto ya es una gran familia.
Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Siempre hemos hablado de la familia de STEP. A mí me ha gustado mucho ese tema porque en realidad somos muy, muy familiares, y todos los que formamos parte de STEP de alguna forma hemos sido ex-participantes en algún programa. O bien nosotros o nuestros hijos en el año académico. Tengo la mayoría del personal que lo ha vivido. Cursos de verano, monitores que han ido al extranjero con nuestros chavales. Es decir, es una actividad muy especial, aunque tenga que ver con viajes, tenga que ver con educación, tenga que ver con convivencia, tenga que ver con geografía, etcétera, no es algo que se estudie en una universidad, ¿no? Entonces, el personal es muy importante. Lo hemos cuidado muchísimo y, bueno, ya se está jubilando la gente, ¿no? Pero llevamos muchos años, muchos de los que estamos en la oficina juntos, haciendo los distintos programas.
Bueno, pues de momento tenemos alguna plaza para el campamento de Tarazona, alguna también para ese curso de verano, sobre todo finales de julio y principios, bueno, agosto por completo, pero nos tenemos que dar prisa, ¿no? En stephtravel.net, ahí encontramos toda la información.
Hombre, ya estamos. Sí, ya estamos a mediados de mayo, ¿no? En Tarazona, pues hay más tiempo en cuanto a que es más fácil la gestión, no hay que sacar unos vuelos, no hay que hacer más que nada meterlos en el autobús que corresponda, porque los llevamos desde aquí, desde Bilbao, en autobús, y alguno de San Sebastián sale también, pero fundamentalmente ya hay que darse prisa, efectivamente. Algunos cursos, los de julio del extranjero, están cerrados, el año académico, por supuesto, desde el mes de marzo, y los de verano, lo que tú has dicho, más que nada para agosto, salvo Tarazona, que sí que hay plazas, por este tema que hay de poder entrar la última semana de junio, la primera de julio, la segunda de julio, la tercera de julio, etcétera. Ahí quedan plazas en todos los espacios, algunos más condensados que otros en cuanto hay más gente, pero bueno, eso es cuestión de poner más profesores o poner más monitores, porque sitio en la casa hay, que es un espacio grande, abierto, con un clima muy bueno, porque aunque hace calor en cada zona, bueno, tiene piscina también en el campamento, pues por la noche está cerca del Mongallo y refresca, es decir, es un sitio, como te digo, ideal para hacer un campamento especial, habitaciones dobles con baño, etcétera, etcétera. La comida, según dicen los chavales, está bastante bien, que no es
importante.
Suele ser el caballo de batalla de todos los campamentos.
De todos los
bueno.
Jóvenes, sí.
Sí.
Oye, pero comen bien, disfrutan, conocen nuevas culturas y además se sumergen en otros idiomas, ¿no? Que al final es el objetivo, que aprendan mucho más para que cuando lleguen aquí pues puedan utilizarlo y les ayude en el futuro. Miguel Ángel, amigo, gracias por habernos acompañado desde STEP Travel. Bueno, vamos a quedarnos en la página web, en steptravel.net, y a ver qué plazas nos quedan, que no nos queremos perder ni quedarnos sin ninguno, aunque seamos los rezagados y los de última hora, ¿eh? Así que nos
no
ponemos
importa,
a
es
ello.
igual, ¿eh? Lo de rezagados les damos el mismo cariño que a los que se han apuntado hace tiempo, ¿eh?
Hombre,
lo
es
único que
claro.
recibirán la información un poco más tarde, pero nada más.
Es pero decir, a tiempo.
Cuando hay plazas, hay plazas. No decimos que hay plazas y vamos a mirar, a ver, es decir, en el caso del extranjero, si los vuelos ya están completos, pues no puede ir, o sea, es que no puede ser más, ¿no? Pero en el caso de Tarragona, por ejemplo, o de algunos de agosto, pues todavía hay plazas en las mismas condiciones que los que se han apuntado ya.
Pues no perdemos el tiempo ya. Miguel Ángel, gracias por habernos acompañado desde Step Travel. Viajamos contigo, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias, Naya, y a todos vosotros.
Adiós.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Todos mis amigos duermen y yo he madrugado para ir a la compra y de paso ir al gimnasio. He comprado avena, aguacate para rato, ya lo tengo todo. Tengo todo. Mi terapeuta dice que no hago nada mal. Campeona regional en la salud mental. Vengo relajada de un retiro espiritual. Pero miro el móvil y apareces tú. Y lo siento, pero quiero que nada te vaya bien y que en la vida nos crucemos para no.
Es la voz y el rostro más conocido de la radio y hasta de la televisión, de las redes sociales y de los conciertos de Cadena 100. La gaditana que conquistó nuestro corazón en la edición de Operación Triunfo en 2018, ahora la intérprete que nos deja boquiabiertos en Tu cara me suena con sus transformaciones. Oye, y quizá pues hasta una buena compañera de viaje para las próximas vacaciones, aunque como dice su canción, será el karma quien lo decida. Soy Naya García, escuchas ahora mismo la voz de Julia Medina en esta semana en la que estamos deseando que aterrice este mismo jueves en San Sebastián y el sábado en Vitoria para ofrecer dos conciertos en los que vamos a disfrutar de su nuevo trabajo. Compañera de viaje, Julia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Naya, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy contenta de ir para el norte.
Oye, nosotros encantados. Estarás de viaje, ¿no? Imaginamos.
Justamente, sí, sí. Además, justo saliendo de Madrid, que siempre es un caos.
Claro.
Deseando llegar a la tranquilidad del norte.
Oye, ¿y qué compañera o compañero de viaje te acompaña?
Pues mira, voy con Alberto Vela, que es el músico que me acompaña y con el que he escrito algunas de las canciones. Y voy con Golo, que es mi manager. Vamos aquí los tres de camino al norte.
Bueno, oye, vamos a mirar justamente a esta última canción que escuchamos, que será El karma que lo decían. ¿Qué te inspiras? ¿Qué nos cuentas aquí, Julián?
Pues es una canción que habla un poco de la emoción de la rabia, ¿no? Porque al final todo el EP habla de un proceso de ruptura y justo yo creo que hay veces que es normal sentir rabia y me parecía gracioso plasmarlo en una canción, pero desde un punto un poco sarcástico, incluso gracioso. No sé, al final la emoción de la rabia dura un tiempo y me parecía como muy gráfico, ¿no? Que durase el tiempo de la canción. Ya cuando acabo de cantar la canción se me ha pasado el enfado.
Oye, a veces es así, ¿no? La vida también, en la vida real es así. Y en la vida real es súper importante también, bueno, tener un buen compañero de viaje, no solo en vacaciones, de vida. Compañero o compañera, cada una que elija lo que considere, ¿no? Julia, ¿por qué este título para este nuevo trabajo?
Pues justamente yo siempre he pensado eso, que hay que ir acompañado a todos los sitios. pero luego llegas a la conclusión de que el mejor compañero de viaje es uno mismo, y de eso habla un poco el título. El EP acaba con una canción que se llama Espacio, que habla de quedarte literalmente sin casa, sin un sitio en el mundo, y abrazarte a la idea de que tú tienes que ser tu propia compañía.
Sin duda, ¿verdad? ¿Quién mejor que una misma para ser su mejor compañía? Oye, pues cinco canciones que mezclas, en los que mezclas pues diferentes estilos. Es que siempre te vemos con mucha energía. No sé, Julia, no sé cómo haces para subirte al escenario y para arrancarte, bailar al mismo tiempo, cantarnos con ese pedazo de vozarrón que tienes. Oye, no sé, me imagino que harás mucho deporte o te entrenarás mucho para después disfrutar de ti en estos Club 100 que, por ejemplo, llegan ya a Euskadi, ¿no?
Hago mucho deporte y además hay veces durante el día que me pongo en ahorro de energía. Ahora, por ejemplo, estoy en modo ahorro.
En modo batería baja, y, ¿no? Sí, ahorro.
Eso, para poder llegar al bolo y darlo todo.
Oye, pues llegas a San Sebastián esta tarde a la discoteca Bataplan, encima con esas vistas en la Bahía de la Concha. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos te trae Euskadi, el norte?
Pues mira, pasé fin de año allí. Empecé mi año en Donosti. No conocía la ciudad, pero justo mi compi de piso de allí me dijo, tía, vente y tomamos la uva allí, y salimos por allí, me encantó. Así que estoy deseando, me han hablado muy bien de la sala Bataplan, mi amigo de Paul, que ha estado por allí también. Y me ha dicho, tía, te va a encantar, es súper guay, la gente es increíble y es una sala preciosa. Así que deseando verlo.
La gente te está esperando e imagino también que la parte vieja donostiarra para que te pases por ahí y te comas unos buenos pinchos para coger energía, ¿no? De cara al concierto.
Por Dios. Y esta gira Clucín la hago sobre todo por la buena gastronomía del norte.
Oye, por cierto, que quien se anime para esta tarde se puede pasar por la emisora de San Sebastián en Gros para coger sus invitaciones y disfrutar, como decíamos, de Julia Medina, de su voz en la sala Bataplan. Pero no vas a parar, ¿eh? Este fin de semana, porque el sábado vas a estar de ruta y caes justamente en el interior, en Vitoria, que por cierto, que yo visito mucho Vitoria, soy de Donosti, pero visito mucho Vitoria y ahí también se come muy bien, ¿eh? Que vas a estar por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que en todo el norte, ¿no? La verdad que se come increíble. Sí. Así que invito a la gente a que se venga porque lo vamos a pasar súper bien. Y va a ser un concierto muy cercano y muy pequeñín.
Sí, en el Círculo Vitoriano, en esta ocasión en la capital alavesa, a partir de las 7:30 del 18 de mayo de este sábado. Oye, ¿y qué tal tu experiencia televisiva, esas transformaciones que nos haces? Que sabemos que te transformas en el escenario, pero en tu cara mexicana nos has dejado impactados, ¿eh? Ya no solo con tu voz.
Sí, la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy divertida. Tu cara me suena. Estoy conociendo gente increíble que sabe muchísimo de la tele, de los escenarios, y aprendiendo, absorbiendo todo lo que puedo.
¿Cuál ha sido ese papel que te ha costado más interpretar? Porque nosotros vemos que todos los haces bien, Julia, pero imagino que alguno te habrá costado más, que habrás dicho, ay, mamá, ¿cómo voy a salir yo así al escenario? Que no me sale.
Pues, por ejemplo, en la Gala 3 hice Rosalía y era un reto enorme porque... Claro. Ya no solo era la voz del baile, era la actitud, ¿no? Ella se come el escenario y muy sensual, entonces era un trabajo mental.
Oye, tienes muchos compañeros, no de viaje, pero sí de escenario, ¿no? ¿Qué tal con todos ellos?
Increíble. Estamos muy contentos porque toda la gente de Produ y del equipo, todos nos dicen, sois un grupo súper unido, sois una piña, y se nota el buen rollo en la pantalla, y eso la verdad es que nos hace sentirnos muy orgullosos, ¿no?, de lo que hemos creado.
Como el buen rollo que nos transmiten también tus canciones, Julia. Ahora estamos escuchando Contacto Cero, también otra de las canciones de este proyecto que hoy vienes a presentar a San Sebastián, compañera de viaje. Contacto Cero, ¿por qué? ¿Con quién no quieres contacto, Julia?
Mira, Contacto Cero porque en una ruptura, ¿no? Cuando me dicen, tiene que haber Contacto Cero, yo no lo entiendo. Porque a mí eso no me funciona, lo del Contacto Cero. Yo necesito el calorcito, el acompañamiento, que sí que lo entiendo. De hecho, me vi muchos podcasts de psicólogos diciendo que era lo que había que hacer.
Ya.
Pero luego dice, jolín, no quiero este contacto cero, quiero saber de ti.
Oye,
y esa canción habla de eso.
Claro, es que a cada uno le funciona una cosa diferente,
claro.
¿No? No hay una regla general para todos, y sobre todo en el amor, ¿no? Que cada uno lo vive a su manera y también
sí,
lo entiende y lo interpreta. Oye, pues muchas canciones en las que ya saboreamos amor, y sobre todo amor el que te vamos a intentar dar esta tarde en la Sala Bataplan de San Sebastián, en ese Club 100, jueves, hoy 16 de mayo, en el Paseo de la Concha. Y allí nos vemos, Julia Medina, si te parece bien. Te vamos a dejar, que acabas de hacer una paradita para atendernos en este camino a este viaje. Así que te vemos esta tarde y así nos presentas, compañera de viaje, estas 5 canciones de este último EP, tu último trabajo, que estamos ya deseando escuchar. Gracias, Julia Medina. Un beso.
Muchísimas gracias.
Hasta esta tarde.
Nos vemos luego. Chaito.
Pensando un poco en ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Una y 31 minutos de la tarde, sintonía que nos indica que abrimos ya el baúl de los rizos de Arantxa Cordero. Buenas tardes, Arantxa, ¿cómo estás?
Muy buenas, Naya, ¿qué tal?
Bienvenida. Oye, con unas ganas tremendas de escuchar tu voz por fin, de nuevo, que teníamos ganas de recibirte por aquí. Bueno,
sí, se ha hecho de rogar últimamente.
Pues sí, sí, sí. Pero la agenda cultural sigue igual de prieta, ¿no? ¿Qué nos encontramos?
Igual, además, mira, empezamos este fin de semana, que como tú sueles decir, ¿no? Lo empezamos en el Juernes,
así
que siempre
es.
Arrancamos, y siempre hay como un tema bonito para lanzar, y es que este fin de semana, el sábado, se celebra el Día Internacional de los Museos. Entonces, tanto en Álava, como en Guipúzcoa, como en Vizcaya, tenemos que estar muy, muy atentas, porque toda la red de museos pues va a preparar muchas, muchas cosas. Yo siempre, este día, no sé si por la relación que tengo siempre con los museos, lo vivo de una forma bonita y especial, porque los museos son esos espacios en los que además de arte hay vida, y la vida se la damos las personas que abrimos la puerta de los museos y bueno, y vamos a consumir de una u otra manera ese arte que cuelga en las paredes, que está por los pasillos o que las personas que están por allí nos muestran. Así que bueno, yo invito a todos nuestros oyentes a que se paseen por esa red de museos en el punto en el que estén, tanto sea Álava como Vizcaya como Guipúzcoa, para bueno, pues para disfrutar de lo que es esta jornada del Día Internacional de los Museos. Y bueno, y dicho esto, pues nos vamos a ir a ver qué nos ponemos, ¿no? Para consumir cultura. Voy a empezar por aquí, por Álava, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Hoy tenemos una cita, que es 16 de mayo. Nos vamos al Teatro Félix Petite Antxokia, uno de nuestros teatros de aquí, de Vitoria-Gasteiz. Vamos a ver danza de la compañía Eva Guerrero, una danza titulada Tierra de Nadie. Y es que, bueno, pues una tierra de nadie es un territorio que no pertenece a ningún país ni a ninguna persona. Partiendo de lo que es esta idea, bueno, pues vamos a ver esta puesta en escena que habla de principios y finales, de distancias, de cuerpos, de esencias, de formas. Así que, bueno, hoy a las 7:30 de la tarde podemos disfrutar de esta puesta en escena. Y aquí en Naya, en Álava, sigue resonando la poesía, porque arrancó hace unos días nuestro Poetas en Mayo 2024, y son muchas las citas que tenemos. Entonces, bueno, no me voy a detener en todas ellas, pero sí que quiero que, bueno, pues que la gente salga a los rincones, a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, a escuchar esa poesía, como por ejemplo la que se va a celebrar hoy con ese título de Vivir con voz propia en el Jardín Secreto del Agua. Esa es una cita, pero vamos, que Desde hace ya unas semanas, durante todo el mes de mayo, en Álava tenemos ese Poetas en mayo.
Además, sí. Arancha, que justamente este jueves hemos recibido a Isabel Navarro, a la poetisa Isabel sí. Navarro, más conocida como la farmacia poética, vamos a decir, porque se dedica a recetarnos y a recitarnos pues algunas recetas, ¿no?, que nos alivian y que nos ayudan muchísimo en esos males que tenemos del alma. No sé si has podido estar en alguna ocasión con ella, si la conoces.
No, he tenido ocasión.
Pues va a estar justamente el día 21 en el Parque de la Florida y podemos ir allí, le comentamos ese mal que tenemos. A mí justamente me ha recetado un poema para el estrés, para esa ansiedad, ¿no?, que muchas veces nos devora en el día a día. Maravilloso, hemos tenido ocasión de escucharla. Ese recital que ha sido una auténtica barbaridad, nos ha puesto los pelos de punta y yo no me voy a perder la cita con ella el día 21 uh-huh. porque Poetas en Mayo, esta edición, promete y mucho, ¿eh? Arancha, hay que reconocer que Álava ya huele a poesía y se percibe en cada rincón. Y vamos, es maravilloso. O sea, que yo me lo apunto también, ¿eh? Para este fin de semana y para el resto del mes.
Sí, qué bonito juego, ¿verdad? Sí. Lo de recetar y recitar. Sí. Si es que muchas veces decimos en este espacio que el arte y la cultura cura, sana y ayuda. Y mira, qué forma más bien traída lo de recetar sí. y recitar. Así que bueno, ahí tenemos. Y mira, me voy a ir a tu tierra, Anaya. Nos vamos hacia la zona de Bilbao, porque siguiendo un poco con este marco que hemos creado poético, tenemos para hoy a las 6:00 p.m. en el Museo de Bellas Artes de Bilbao Licencias Poéticas, La Agonía del Eros. Esto es una conferencia que yo también soy como muy forofa de todo lo que tiene que ver con la mitología. Pues desde el mito de Psique y Eros, narrado en la Metamorfosis de Apuleyo, hasta las teorías del psicoanálisis de Freud, bueno, pues que definieron las pulsiones del Eros y del Tanatos. Han sido muchas personas, muchas artistas las que han transitado, bueno, pues por este binomio, ¿no?, a través de la historia del arte y de la literatura. Así que hoy una conferencia con Óscar Domínguez, que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Así que, bueno, creo que esta cita también venía muy al hilo de lo que estábamos contando. Metemos museo, metemos poesía y nos vamos a la zona de Bilbao. Una cita preciosa. Y de Bilbao, pues me voy a dar otro salto.
¿A dónde?
Hasta lo que es el Teatro Victoria Eugenia. Vamos a San Sebastián.
En la costa. Muy bien.
Sí, vámonos un poquito. Y me voy a dar un salto y además un salto pisando bien fuerte el escenario, porque tenemos a Israel Fernández hoy a las 7:30 p.m, que, bueno, pues Israel Fernández es un cantaor maravilloso que viene con Diego del Morao a la guitarra, con la percusión de Ané Carrasco, las palmas de Pirulo y de Marcos Carpio. Y es que Israel Fernández es alguien que te canta y que no te deja indiferente. Y llega, bueno, pues a Donostia para hacer este exquisito recorrido por su discografía. O sea que es una noche maravillosa en la que esa voz tan indiscutible, bueno, pues nos va a llevar a ese pura sangre, a ese recorrido discográfico de, bueno, pues de un grande del flamenco. Tenemos hoy en Donosti, en San Sebastián.
Qué maravilla. Yo no me lo quiero perder. Pues muchísimo variedad para todos los gustos, ¿no te parece, Arancha?
Sí, tenemos. Luego tenemos a Lolita Flores también, que está haciendo maravilla. Su recorrido. Sí, que la tenemos aquí, la estamos teniendo en diferentes escenarios de lo que es la geografía española, pero mañana la tenemos en el Teatro Principal de Vitoria con ese, bueno, papelón de Poncia, esa criada de la casa de Bernarda Alba que promete. Mañana a las 7:30, ¿alguna entrada queda? ¿Pocas? Porque sí que ha sido todos los escenarios en los que está pisando esta Poncia tan especial encarnada por Lolita Flores, se están quedando sin entradas. Pero bueno, alguna tenemos todavía.
Pues no vamos a perder el tiempo porque tenemos que hacernos con ella, que yo no me quiero perder en el escenario a Lolita. Así que de esta manera, visitando los tres territorios y abriendo la agenda cultural de todos ellos, vamos a despedir y a cerrar ya este baúl de los rizos de Arancha Cordero, pero hasta la próxima semana, que volverás con mucho más, ¿no, Arancha?
Así es.
Pues hasta el próximo jueves, como decimos nosotras, que ya estamos a las puertas del fin de semana y vamos a sumergirnos en esa agenda cultural. Arancha, un besazo. Hasta la siguiente.
Un besazo muy grande.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Y a esta hora del mediodía cogemos el avión porque viajamos a un nuevo lugar con Gustavo Eguskiza. Buenos días, Gustavo.
Buenos días, ¿cómo
Buenos
estamos?
Días. Bueno, pues con muchas ganas de viajar, aunque me temo que no vas a ser nuestro compañero de viaje porque tú ya te has adelantado, ¿no? ¿Dónde estás?
Sí, estoy en Ibiza, acabo de aterrizar y estoy en estos momentos en el hotel, descansando con una climatología fantástica. La verdad que en momentos como estos es cuando deseas huir de Bilbao y sí, cambiar de lugar, ¿no? Sí. La verdad que esto es una auténtica gozada, porque llegar a Ibiza pues es siempre pues bueno, un privilegio. Y esta vez he tenido la oportunidad de volar desde Madrid en jet privado. La verdad que ha sido maravillosa la experiencia.
Bueno, a ver si alguna vez nos invitas y lo hacemos juntos y lo hacemos contigo, que tenemos ganas de descubrir muchísimos lugares de esta isla mágica que dicen, ¿no? Que tú tantas veces has visitado, pero que siempre te descubre algo nuevo, ¿no, Gustavo?
Sí, yo creo que, mira, estoy en estos momentos alojado en una villa del Seven Pines, que es un hotel que está compuesto por villas, ¿no? Y está enfrente de la isla de Espedra, que es un lugar bastante mágico, la verdad, porque dicen que pues es el segundo lugar con más magnetismo de todo el mundo, y bueno, pues el lugar desprende una energía muy especial.
Oye, y en esta ocasión, ¿por qué primavera? ¿Es mejor visitar Ibiza en primavera sin tanta aglomeración para así visitar otras islas en verano, ¿no?
Sí, yo creo que hay que evitar las aglomeraciones. A mí no me gustan y yo creo que es el momento perfecto. Mayo y principios de junio son los meses perfectos, ¿no? Porque el clima es benigno, cambias un poco también de aires y no tienes, pues bueno, esas concentraciones de gente, ¿no? Que se acumulan especialmente en julio y agosto, ¿no? En la isla. Yo creo que es un momento perfecto para poder disfrutar en pleno apogeo de esta isla tan mágica, ¿no? Como es Ibiza.
¿Y qué planes tienes pendientes, Gustavo, en esta ocasión?
Pues mira, va a ser un viaje cortito, la verdad. Me han invitado, por supuesto, a probar, ¿no?, lo que es la experiencia de vuelo en jet y que pueda, pues bueno, hablar un poco de ella, ¿no?, y contar un poco cómo es volar en jet privado. Aunque bueno, yo ya es una experiencia que ya he tenido con otras compañías, ¿no? Y luego también, pues bueno, hay un evento aquí, ¿no?, que se hace anualmente que reúne, ¿no?, pues a influencers, periodistas, gente de los medios, que es un poco presentar, ¿no?, pues las, sobre todo lo que la isla tiene que ofrecer, ¿no? Yo creo que Ibiza, fuera parte, ¿no?, de toda la parte que conocemos más de discotecas, ¿no?, de música, que también tiene una conexión muy fuerte con la música, ¿no?, es una isla que es un lugar perfecto para desconectar también, ¿no?, y recargar pilas, ¿no? Muchas veces con las vidas que llevamos, ¿no?, a diario, de ajetreo, de estrés, ¿no?, muchas veces es bueno parar y coger perspectiva, ¿no?, de las cosas, y esta isla acompaña para hacerlo, ¿no?
Y más si lo hacemos en jet privado. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, tengo que decir que maravillosa. Bueno, me han recogido esta mañana, ¿no? Estaba paseando tranquilamente en Gran Vía, Madrid, y he aprovechado para desayunar, ¿no?, en la típica taberna, ¿no?, madrileña, ¿no?, de Gran Vía, ¿no? Pues un cafecito y un pinchito de tortilla, que me apetecía, que hacía mucho tiempo que no lo tomaba. Y después, pues, han venido el chofer y me ha recogido y me ha llevado directamente al avión. O sea, la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? O sea, que Es una experiencia muy mágica, ¿no? Han pasado el equipaje, por supuesto, por control, porque tienen que pasar, pero bueno, la verdad que que muy mágico, porque casi no lo notas. Es un vuelo muy rápido. Lo hemos hecho en un Gulfstream maravilloso, que es el mismo que tiene Cristiano Ronaldo, y la verdad que, bueno, pues se hace muy corto, ¿no? Sobre todo los tiempos de espera, ¿no?, que tenemos en los aeropuertos, los controles, ¿no?, tan tediosos que hay en los aeropuertos, el poder evitar todo eso, ¿no?, y llegar, que te recojan y marchar, ¿no? La verdad es que es una auténtica maravilla.
Y no nos queremos perder ningún detalle, porque la verdad es que muy pocos lo han podido probar, por lo menos nosotros en esta ocasión no. Y Gustavo, si miramos al bolsillo, que Ibiza sabemos que es uno de los destinos preferidos, pero si miramos al bolsillo, ¿cómo están las cosas para este verano?
Pues yo creo que va a ser caro este verano, porque hay una demanda brutal en estos momentos en toda España, ¿no? España se ha puesto muy de moda, se está convirtiendo en un destino de lujo, sobre todo porque muchas las autoridades han apostado mucho por convertirlo en un lugar de excelencia, ¿no? Las diferentes provincias, y creo que eso ha encarecido también los precios. Yo no sé si se está notando, no tanto en Bilbao o en las ciudades vascas, la que más lo puede notar es San Sebastián, pero Madrid, por ejemplo, está todo carísimo en estos momentos, ¿no? Los alquileres, los precios de los restaurantes, el salir, ha encarecido mucho la vida. Por eso yo creo que también hay que tener un poco de control, ¿no? O sea, no, yo creo que los lugares tienen que... Está muy bien el turismo de lujo, yo abogo por el turismo de lujo, he trabajado muchos años en el turismo de lujo y defendiendo el turismo de lujo en España, pero creo que también hay que dar calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Al hombre de la calle, ¿no? El poderle dar, pues bueno, una viabilidad, ¿no? Y que no tenga que pagar unos precios exorbitantes, ¿no? Por querer alquilar un departamento, ¿no? Como pasa ahora en estos momentos en Madrid, ¿no?
¿Hasta cuándo vas a estar en Ibiza?
Pues me quedo, fíjate, es muy cortito el viaje, porque me quedo hasta mañana y después vuelo de vuelta a Bilbao y me voy a Londres.
Vaya.
O sea, que estoy, sí, hago doblete, o sea, que la verdad que voy a estar unos días en Londres y aprovecho a visitar Norfolk también. Voy a aprovechar a visitar una exhibición fantástica de arte que hay en Houghton Hall, se llama el sitio, que es de David Chumley, es el dueño de este lugar, y bueno, pues voy a estar allí aprovechando un poquito, pues bueno, lo que es este lugar tan tan mágico y tan tan diferente, ¿no? De Ibiza a Bilbao y de Bilbao a Londres, ¿no?
Menudo cambio, te dará tiempo en Bilbao para hacer una nueva maleta, porque claro, imagino que a Ibiza no llevarás lo mismo que a Londres, que allí vuelves al tiempo de aquí, ¿eh?
Sí, bueno, yo aconsejo siempre viajar muy ligero de equipaje, o sea, no creo que haya que llevar muchas cosas, y siempre una maleta de mano, ¿no? Es como viajo yo, no suelo viajar con maletas muy pesadas, porque me gusta sobre todo para evitar esperas. Yo creo que sobre todo es muy cómoda esa maleta de mano, ¿no?
Bueno, pues nosotros también vamos a hacer nuestra maleta, porque nos vamos a ir hasta Ibiza contigo en esta semana, aunque miraremos a la próxima, que te encontraremos de nuevo en Londres. Por cierto, antes de despedirte, Gustavo, ¿cuántas veces al año vas ya a Londres? Porque es uno de tus destinos preferidos, en el que más trabajas, ¿no?
Sí, este año un poquito más, he estado yendo un poquito más, pero varias veces a Londres, sí, a lo largo del año. La verdad que es un lugar en el que viví 8 años y bueno, pues me siento como en casa, me siento muy cómodo y muy, muy acogido por los británicos, que suelen ser bastante complicados, por otro lado, para tratar cuando no los conoces inicialmente.
Oye, nos sumamos a todos tus viajes si nos haces un huequito en jet privado o como sea, ¿eh? Porque nos encanta viajar en este espacio que cada jueves dedicamos a los viajes, de la mano del experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo de Gusquiza. Un abrazo, buen viaje, Gustavo, gracias, que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Gracias.
Forastero que buscas la dimensión insondable.
Pues viajes que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Al final de tu camino.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Yo soy rebelde por...
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón.
Este era sin duda uno de los grandes éxitos musicales de 1971. Esta canción de Manuel Alejandro que interpretó Janet con esta dulce melodía era también una incitación a saltarse algunas leyes o normas sociales que impedían a muchas mujeres desarrollar su talento o dar rienda suelta a sus aficiones. Seguro que sonaba en las radios y los cassettes de nuestras protagonistas, rebeldes también para su época e ignorantes de que su valentía y su pasión iba a convertirlas en pioneras. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE este 16 de mayo en el que se acaba de presentar en Bilbao el mural conmemorativo a las pioneras del fútbol vasco. Con motivo de la final de la UEFA Champions League que disputarán en Bilbao el sábado 25 de este mes, el Barça y el Olympique de Lyon, el patrocinador ha reunido a 5 de las mujeres que formaban parte del grupo que ha inspirado a generaciones futuras. Eloisa Santiago, creo que estás con una de ellas, ¿no? Buenos días.
Pues sí, Naya, mira, hoy vamos a rememorar los inicios del fútbol femenino en Euskadi. Para esto nos tenemos que situar en Eibar, en un Ipurúa que nada tiene que ver con el actual y me lo imagino totalmente embarrado, por lo menos por lo que hemos visto en las imágenes, y en un momento histórico muy distinto, en el año 1971. Y estoy con Marisa Gorrotxategi. Marisa, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que ya era hora, ¿no?, de que llegaran todos estos actos y todos estos reconocimientos como están llegando últimamente.
Pues sí, la verdad, es algo que nosotros no hubiéramos pensado en aquellos tiempos, ni mucho menos. Pero bueno, rememorando un poco, ves lo que ha podido llegar a ser y sí. También hace ilusiones.
Las futbolistas pioneras de Euskadi. Vosotras ni os imaginabais en aquel momento que iba a ser así, ¿no? Que estabais siendo pioneras en algo, porque lo que queríais hacer era jugar a fútbol.
Exacto. En esos momentos nuestra idea era esa, que nos dejaran jugar al fútbol, que es lo que a nosotros nos gustaba. Y pensar en lo que vendría después, vamos, ni se nos pasó por la cabeza.
Y cuéntame, Marisa, ¿cómo empezó todo esto, ¿no? Formar un equipo, porque al final formar un equipo pues tampoco es tan fácil, ¿no? Un equipo de chicas en aquel momento.
Y tanto, no era nada fácil. Pero bueno, nosotros éramos una cuadrilla de chicos y chicas, pues que no salíamos del barrio.
De Eibar, ¿verdad?
Entonces,
de Eibar.
Sí, de Eibar. Y entonces jugábamos pues juntos, los chicos y chicas, y muchísimas veces jugábamos al fútbol. A ellos, por supuesto, les gustaba y a nosotros también mucho. Entonces, pues una vez se nos ocurrió decir, ¿y por qué no hacemos nosotros un equipo y a ver si nos dejan jugar en algún campo y tal? Y entonces un poco surgió así la idea. Comentamos entre nosotras, vimos quiénes estaban dispuestas y así empezó todo.
¿Cuántas erais?
En la cuadrilla éramos 13 chicas, lo
¡Jolín!
Que pasa que... Sí, y 12 chicos. lo que pasa que no todas querían, no les gustaba
claro,
a todas.
Claro, a todas no les tiene por qué gustar el fútbol, claro.
Eso es. Entonces, yo en el colegio, que también intentábamos jugar cuando despistábamos a las monjas, que no nos hacía mucha gracia, pues tenía también un par de compañeras que les gustaba mucho. De hecho, una de ellas es Almudena, que es del equipo, y entonces les comenté a algunas de ellas, ¿no?, para terminar de formar el equipo, y también estaban encantadas, y poco a poco, pues, recolectamos la plantilla.
Oye, seríais muy jovencitas.
Sí, teníamos entre todo el equipo entre 13 y 15.
Bueno, ¿y contra quién? Claro, porque luego hay que ver contra quién vas a jugar.
Si te digo la verdad, no sé ni cómo salió aquel equipo, pero era del pueblo de al lado, de Ermua.
Sí, no fuisteis muy lejos. Eibar-Ermua, ¿no?
Eibar-Ermua, pegaos.
Sí.
Luego sí que jugamos más partidos, pero desde luego aquel El primero, el del 71, fue Eibar Ermua. Uh-huh. Ellas no sé si eran de algún taller, un equipo de un taller, no estoy segura. Uh-huh. Y bueno, pues así fue.
Bueno, ¿y quién ganó?
Nosotras.
¿Cuánto?
1-0 solo, 1-0, pero
bueno. O sea que fue un partido reñido.
Sí, sí. Hubo además bastante gente para lo que era la época y muchas mujeres. Uh-huh. Algo que también sorprende, ¿no?
Para, o sea, que en el pueblo, digamos, fue noticia, porque fue mucha gente al campo a verlo.
Sí, de hecho, días antes salió en el periódico El Correo, uh-huh, que también me hicieron una entrevista y salió, pues eso, el anuncio de cómo...
De que vais a disputar ese partido, fíjate.
Eso es, uh-huh, y que iba a ser a beneficio de unas monjas y tal y cual. Ah, esa era la razón por la que nos podían dejar, si no, nada.
Claro, de hecho yo creo que lo recordamos porque, hombre, a fútbol jugaría mucha gente, como jugabais vosotras también entre amigos. Claro. Pero que yo creo que se recuerda así porque es de alguna forma el primer partido más profesional, digamos, pues rodeado de una publicidad, de un público, en fin, que eso se considera que es el primer partido femenino en la historia del fútbol, ¿no?, del País Vasco, y se jugó ahí en Eibar. Oye, ¿y tenéis contacto, tenéis relación, las chicas del equipo?
Sí, muchas sí. Sí, sí. Muchas viven en Eibar. Uh-huh. Alguna también se fue fuera, pero las de aquí sí, nos vemos a menudo.
Oye, me has insinuado algo de las monjas, pero ¿los padres en casa?
Bueno, en mi casa, desde luego, como ya sabían que me gustaban esas cosas y algunas cosas, pues no pusieron ninguna objeción. A una de ellas, por ejemplo, la que te he comentado que le dije en el colegio, Almudena, esa, como sabía que no les hacía gracia, no lo dijo en casa. Entonces fue al partido y de hecho jugó unos partidos más, pero bueno, creo que ni se enteraron, entonces se debían de enterar más tarde.
Y, o sea, ¿el de equipo tenía nombre?
No.
Ah, no.
En realidad no tenía nombre en sí, no. Sencillamente,
fíjate,
éramos
qué humildad,
la cuadrilla.
Qué humildad. Sí. Que el equipo no tenía ni nombre.
No. Es que la verdad, lo que nosotros queríamos es que nos dejaran jugar. Uh-huh. Y lo demás no mirábamos otras ni consecuencias ni beneficios, vamos.
Uh-huh. ¿Y después de aquello jugasteis más?
Sí, sí. Jugamos algunos partidos así esporádicos porque lo que es, pues como club no estábamos ni federadas ni nada. Uh-huh. Entonces jugamos donde nos llamaban. Pues igual recuerdo que nos llamaron del Goibar porque eran fiestas de Trinidades y tal, y también jugamos ahí y en otros sitios, en Rentería, bueno, en diferentes, uh-huh, sitios.
Muy bien.
Y en Ipurúa otra vez también y, uh-huh, así.
Bueno, yo no sé cómo veis la evolución, ¿no?, todo lo que ha pasado desde estos, hace más de 50 años, de esto que estamos hablando,
sí,
ahora, de cómo era en España y la Euskadi de aquel momento y cómo estamos ahora. Aún así, hemos avanzado, pero aún así, ¿verdad?, todavía el fútbol femenino, hay que hacer mucho por promocionarlo. Y ahí estamos, pero bueno, que cuesta, ¿eh? Cuesta. Sí. ¿Cómo lo ves? Cuando ves que se ganan ligas o que se juegan,
sí,
en grandes competiciones.
Sí.
Estamos aquí a punto de ver una final de la Champions en Bilbao.
Champions,
¿Cómo veis ahora esto?
Es increíble. Yo cuántas veces me da envidia sana que digo, ojo, ¿quién pudiera en aquellos tiempos, si nos hubieran ayudado un poco, pues haber hecho algo más? Incluso tener una equipación, unos entrenamientos como,
claro,
tienen ahora. Quizás no a ese nivel, pero poco a poco. Y sí, me da envidia, pero me alegro mucho de que por fin se haya hecho algo de eso.
Sí, bueno, los medios también, ¿no? Tenemos mucho que ver en todo esto.
Muchísimo.
Claro, porque al final estamos ahí siempre en qué interesa o no interesa, ¿no? Si interesa lo que damos,
sí,
o si solo damos lo,
sí,
que interesa. Pero bueno, que es una discusión ahí que yo creo que sí, que efectivamente cuanto más se promociona un deporte también más interés suscita, ¿no? Pues encantada, Marisa Gorrotxategi, de estar contigo este ratito para comentar aquellos años felices de 1971.
Sí.
Y bueno, pues ahora estamos en otro momento ante este cartel de las pioneras, que es una mirada hacia,
sí,
el pasado, como reza en el cartel, para honrar el presente y para creer en el futuro. Gracias por lo que nos habéis dado, ¿no?, de ese trocito de historia, aunque creáis que no, a lo que habéis aportado a la historia de Euskadi y del deporte vasco. Marisa, es que ricasco.
Muchas gracias.
Agur,
muchas gracias a vosotros. Es que ricasco, vaya, agur.
Gracias, y que ha sido mucho. Gracias también, Eloisa Santiago. Ahora sigues en Mediodía Cope.